Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en Eureka, en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y bueno, queremos mandar saludos para toda la gente de la región Ciénega y también de Michoacán, que escuchan el 107.9 FM. Y para quienes tienen la posibilidad de escuchar radio por internet, bueno, pueden hacerlo en www.cusi.udg.mx para que escuchen el programa Eureka y los diferentes programas que se transmiten aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. En los controles, como siempre, me acompaña Alejandra Núñez y ponemos a su completa disposición los teléfonos. Son el 925-6019 y tenemos una alada sin costo, es el 800-633-8100 para que nos haga sus comentarios. Y bueno, nosotros con mucho gusto respondamos a los comentarios, a las preguntas que nos hagan con base a nuestro programa. Bueno, Eureka está abierto para la difusión de los diversos trabajos que realizan investigadores del Cusiénega y también de algunas otras universidades, como en este caso, hoy tenemos la presencia del doctor Ramón Castañeda Priego. Él es de Tuxpan, nació en Tuxpan, Veracruz, y bueno, es licenciado en física por la Universidad Veracruzana, es maestro en ciencias con especialidad en física por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMVESTAF del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, y también tiene el grado de doctor con especialidad de física en el CINEFTAF de la Ciudad de México. Y bueno, es profesor de tiempo completo en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato y además es perfil PRODEF. De igual manera, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y hoy nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Eureka.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Me gustaría que nos platicara, pues en primera instancia, ¿no? ¿Cómo surgió su interés por la investigación?
Sí, mira, yo recuerdo que desde que era niño, básicamente me gustaban mucho las matemáticas, ¿sí? Tenía habilidades por las matemáticas, me llamaban mucho la atención las ciencias naturales y las ciencias exactas. Posteriormente, entre la secundaria y el bachillerato, pude conocer a muchas personas, amigos hoy, ¿sí? Muchos de ellos con intereses también en las ciencias, principalmente en las ciencias naturales. Y afortunadamente, con ese grupo de amigos compartimos muchas experiencias. Había gente que era olímpica nacional e internacional en matemáticas, también en biología, algunos en física. Entonces, siempre era un grupo de amigos con el que podíamos compartir inquietudes e intereses de carácter científico. También había otros intereses, principalmente intereses deportivos, pero con ellos se afianzó muchas de mis inquietudes y muchas de mis preguntas sobre el quehacer científico. De hecho, durante algunos trabajos que realizamos con este grupo de amigos, tuve la oportunidad de interactuar, digamos, con los primeros científicos con los que hubo la posibilidad de platicar acerca de diferentes temas, ¿no? Principalmente temas de carácter físico o de matemáticas o incluso de biología y de química. Entonces, yo creo que la formación básica fue la que me orilló a interesarme más por una carrera de carácter científico.
Sí, esto se lo pregunto porque seguramente hay muchos estudiantes, ¿no?, que ahorita están tal vez en la secundaria, en la prepa, y que no no han decidido alguna vocación, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría estudiar?
Es correcto, es un periodo muy difícil porque tal vez nos llaman la atención muchísimos temas, sí, muchas áreas. Y todavía tal vez no descubrimos cuáles son muchas de nuestras habilidades. y estas habilidades pues todavía están por ser exploradas. Pero sí puedo comentar que dedicarse a una carrera de carácter científico y tecnológico hoy en día principalmente, sí, es sumamente importante, sobre todo porque sabemos que no nada más el país, sino la humanidad en general está enfrentando grandes retos en diferentes áreas, y considero que somos los científicos y los tecnólogos los que vamos a encontrar respuestas o dar respuestas y soluciones a problemas sumamente importantes.
Sus estudios, sus conocimientos, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, ¿lo ha llevado a realizar algunas estancias a nivel internacional?
Sí, claro. Yo hice todos mis estudios de licenciatura y posgrado, los hice esencialmente en México. Y eso es una fortuna, porque podemos decir que hoy en día hay una masa crítica de investigadores en México que desarrollan y realizan trabajo de investigación que es de muy alto competencia o son competitivos a nivel internacional. La ciencia en México tiene una muy buena reputación en el mundo, y eso es importante decirlo, y hay que estar orgulloso como mexicano. Después de mi formación en el posgrado, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Konstanz, en Alemania, donde hice mi estancia postdoctoral. Posterior a mi estancia postdoctoral, me incorporo a lo que antes era el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de León, y ahora es la División de Ciencias e Ingenierías. Eso fue aproximadamente en el 2004. Desde entonces he tenido la fortuna de colaborar con muchísimos grupos en el mundo, principalmente con grupos en Alemania y grupos en Estados Unidos, ¿sí? Y, por ejemplo, tan solo del 2010 al 2020 fui acreedor de la cátedra Alexander von Humboldt, que me permitió realizar muchas estancias de investigación, principalmente en la Universidad de Düsseldorf, en Alemania. Entonces, ese es un aspecto esencial de la ciencia o de las personas que realizamos actividad científica: la movilidad académica, el intercambio académico es importante para tener la posibilidad de discutir diferentes puntos de vista y darle soluciones a diferentes problemas.
Y también ahora, como profesor investigador, esas estancias que usted hizo, esos contactos que tuvo con otras universidades, con otros investigadores, pues también son benéficos, ¿no?, para que estudiantes desde licenciatura, maestría, doctorado puedan hacer una estancia en el extranjero.
Definitivamente, y te puedo contar un caso particular. Cuando yo me incorporé al Instituto de Física, fueron mis primeras experiencias también docentes. Ahí he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos estudiantes brillantes, con una pasión inusual por la ciencia. Hoy en día las generaciones son muy extrovertidas, y en particular uno de ellos inició el trabajo de licenciatura conmigo, termina un excelente proyecto de investigación que le abrió las puertas para posteriormente irse a hacer el doctorado a la Universidad de Düsseldorf, asociado pues con estos proyectos que nosotros hemos desarrollado con aquella universidad. Obtuvo el grado de doctor en física por aquella universidad, con el máximo reconocimiento académico, y bueno, para mí me llena de orgullo ver que las generaciones que estamos formando también están contribuyendo y están teniendo impacto en otras instituciones educativas, no nada más dentro del país, sino también fuera del país. Otro ejemplo, sí, hay varios profesores de la Universidad de Guadalajara, principalmente aquí en el campus de Ocotlán, que fueron mis estudiantes, y ahora los veo que son magníficos investigadores, y pues eso me llena de orgullo, verlos que también están teniendo mucho impacto en la generación de nuevos científicos y científicas para el país.
Y también es importante, ¿no?, porque se van a hacer su estancia al extranjero y regresan, ¿no?, a México. ¿Para qué? Para aplicar el conocimiento, ¿no?
Es correcto. Esa es una excelente oportunidad, para que vengan con otras formas, con otras ideas para resolver problemas y compartir esas experiencias con las jóvenes generaciones. Pero déjame enfatizar que cuando los estudiantes se van, lo que a mí me gusta es que ellos tengan otras experiencias de carácter cultural, porque eso es parte de su formación integral. Pero más importante en el contexto científico es que cuando los estudiantes se van al extranjero, se dan cuenta que los problemas de investigación que aquí desarrollan en México son tan competitivos y son de la misma complejidad que pueden encontrar en las mejores instituciones educativas del mundo. Y dado que ellos ya llevan una formación y un entrenamiento, ¿sí?, muy, muy específico, se dan cuenta que pueden competir con sus pares académicos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y para mí eso es lo más valioso, porque entonces se dan cuenta que el trabajo de investigación que realizamos en México es de alto impacto y es de la misma envergadura científica que en cualquier otra institución educativa.
¿Cómo fue que llegó a la Universidad de Guanajuato?
Fue muy interesante mi situación. Yo estaba en Alemania, estaba realizando una estancia postdoctoral, sí, y estaba por terminar, por concluir la estancia postdoctoral, cuando regreso a México, porque yo me tenía que graduar de doctorado. Fue algo atípico. Yo inicié mi estancia postdoctoral antes de graduarme de doctorado. Y entonces regreso a México, cuando estoy regresando a México a graduarme de doctorado, contacto a la doctora Ana Laura Benavides del entonces Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato para que fuera miembro de mi comité sinodal que evaluaría mi proyecto de tesis doctoral. Y discutiendo con ella en la ciudad de León, me preguntó qué es lo que iba yo a realizar posterior a mi estancia postdoctoral. Y yo a manera de chiste le dije, pues quedarme desempleado. Y ella me dijo, bueno, nosotros tenemos aquí algunas plazas disponibles dentro del área en la que yo me desarrollo y que se conoce como la física estadística. Y me dijo, si te interesa, pudieras aplicar. Y así fue, regresé nuevamente a Alemania a terminar mi estancia postdoctoral y durante ese inter se abrieron las convocatorias para ocupar una plaza en el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Aplico y afortunadamente recibí la notificación de que mi solicitud fue aceptada para que yo me incorporara como investigador de la Universidad de Guanajuato. Eso ocurrió en el 2004 y a partir de entonces pues soy profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato.
Qué bien. Le pregunto eso porque seguramente algunos estudiantes se van al extranjero y les gustaría quedarse a trabajar en otro lugar.
Sí, de hecho, como parte de la historia, yo recibí la oferta para irme a la Universidad de Graz en Austria, sí, y desarrollar ahí mi carrera profesional. La verdad fue una muy buena oferta que consideré seriamente, que comparé y que puse en la mesa para poder evaluar pues cuáles eran las opciones más apropiadas para el desarrollo de mi carrera profesional. Y entonces, para no hacer la historia tan larga, consulté con diferentes personas, principalmente con la familia, si era oportuno o conveniente que yo me quedara en el extranjero. En la familia hubo respuestas encontradas, así que hablé con quien era la persona de mi confianza y quien me había formado en esta carrera científica, quien fue mi asesor de doctorado y de maestría, ¿sí?, el doctor José Méndez del CIMVESTAF en la Ciudad de México. Y cuando le planteo la situación de quedarme en Europa o regresar a México, él fue muy tajante y me dijo, tienes que regresar a México. Y yo le pregunté, ¿por qué tengo que regresar a México? Y él me dijo, porque los jóvenes mexicanos te necesitan, necesitamos que haya jóvenes investigadores que formen a otros investigadores, que compartas tu conocimiento, ¿sí? Porque es la manera de apostar por la educación, y la educación es un instrumento y una guía sumamente importante para tener pues una mejor sociedad, ¿sí? Entonces me convenció que regresara a México, que apostara por la formación de jóvenes investigadores, y bueno, estamos aquí platicando, ¿sí?, porque realmente me convencí, sigo convencido, ¿sí?, que lo mejor de este trabajo es poder compartir el conocimiento con los jóvenes y también formar a jóvenes investigadores.
Ha recibido pues varios reconocimientos a nivel internacional, pero también recibió el premio de la Academia de Ciencias.
Sí, afortunadamente, si mal no recuerdo, en el 2016, la Academia Mexicana de Ciencias tiene un premio para los jóvenes investigadores, para hombres menores de 40 años y para mujeres menores de 43 años. Ese año me di la confianza de aplicar al premio. Entiendo que hubo más de 90 solicitudes en todo el país. Hay 4 o 5 premios, depende del área. El área a la que yo pertenezco es el área de ciencias exactas y naturales. Y entonces participé. Ese año tuve la fortuna de que fui distinguido con el premio vamos a decirlo así, al mejor investigador en el área de ciencias exactas y naturales, sí, por mis contribuciones a la física.
Vamos a hacer un corte de estación, doctor Ramón Castañeda Priego. Y al regresar platicaremos de este tema tan importante que es la materia blanda y sus aplicaciones.
Ciencia. Literatura. Propuestas. Educación. Asesoría. Los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Innovación. Avances. Descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka y estamos conversando con el doctor Ramón Castañeda Priego. Él es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, doctor, y que nos platique de este tema tan interesante que está relacionada con el campo de la física, que es la materia blanda. ¿En qué consiste?
Sí, mira, a lo mejor para tener una idea más clara podemos hacer referencia a un hecho histórico para la ciencia que fue muy importante. Mira, por ello a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la comunidad científica tenía un debate. El debate era la existencia de átomos y moléculas. Ya se sabía que la materia pues estaba constituida por elementos, pero no se sabía a ciencia cierta si existían, vamos a decirlo así, elementos básicos, bloques básicos que forman a la materia. ¿Okay? Y entonces hubo un fenómeno muy bonito, muy interesante, que se conoce hoy en día como el movimiento browniano y fue descrito por un botánico, no fue un físico, de nombre Robert Brown. Robert Brown observó que el polen suspendido en agua exhibía cierto movimiento errático, sí, medio ahí caótico, y a ese fenómeno se le denomina movimiento browniano. Entender la naturaleza de esas partículas suspendidas en un medio, sí, fue un tema de investigación muy importante que incluso hubo gente como Albert Einstein, sí, y la gente muy pocas veces sabe que una de las contribuciones fundamentales de Einstein fue entender la naturaleza del movimiento browniano, que fue el parteaguas para entender que la materia está constituida de átomos y moléculas, sí. A Albert Einstein no le dieron el premio Nobel en física por esas contribuciones. Fue al físico francés Jean Perrin que casi 20 años después corroboró las predicciones de Einstein para entender la naturaleza del movimiento browniano. Y el movimiento browniano representa ese movimiento de macromoléculas inmersas en un medio, por ejemplo, en agua. Pues resulta que ese movimiento, que esa naturaleza que se describe y que nos permitió entender el movimiento o ese movimiento errático que describen las macromoléculas, es el mismo que, por ejemplo, observamos en las células. Las células, que es tal vez el elemento básico que da origen a la vida, ¿sí? Las células están inmersas en un medio acuoso, ¿sí? Y entonces también experimentan ese tipo de movimientos. Nosotros estamos acostumbrados a tomar café, ¿sí? El café son granos de café inmersos en agua. Estamos acostumbrados a tomar leche. La leche son proteínas inmersas en agua. Estamos acostumbrados a tomar medicamentos. Los medicamentos también son macromoléculas inmersas en una fase acuosa. Todo eso, todos esos ejemplos, incluyendo la pintura, ¿sí? Incluyendo todos los fármacos o todas las medicinas, los sistemas de carácter biológico, ¿sí? Muchos sistemas que utilizamos para aplicaciones tecnológicas como las pantallas de los celulares, ¿sí? Comparten la misma naturaleza, el mismo fenómeno, ¿sí? Y todo eso constituye lo que nosotros denominamos la materia condensada blanda, ¿sí? Entonces, los físicos nos hemos dado a la tarea de entender muchos de las propiedades, vamos a decirlo así, de las propiedades físicas, pero no nada más físicas, a veces de carácter biológico, de carácter químico, que tiene la materia condensada blanda. Y creo que con los ejemplos que expuse, sí, muestro que la materia condensada blanda está en todos lados. Estamos en contacto con ella, estamos formados de materia condensada blanda, sí, y por eso no es de extrañarse que la gran mayoría de los problemas o de los grandes problemas en el área energética, en el área de salud, en la industria alimentaria, tiene que ver con la materia condensada blanda, ¿sí? Y aunque yo soy físico y mi trabajo de investigación lo podemos enmarcar en la ciencia básica, tiene muchísimas implicaciones para dar solución a los grandes retos que tenemos como sociedad.
¿Ahí qué se tendría que hacer para que se traslade, ¿no?, al área aplicada, o ya se está trabajando en ello?
Sí, mira, te platico una historia. Ahorita con el tema de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, un par de colegas, el doctor Miguel Ángel Vallejo y el doctor Cristian Gómez, también de la Universidad de Guanajuato, y un servidor, ¿sí?, desarrollamos una tecnología híbrida. Y esa tecnología se deposita sobre superficies, forma una micropelícula, y esa micropelícula es inteligente porque si vienen secreciones, por ejemplo, acuosas que traen una carga viral como el SARS-CoV-2, ¿sí?, y que tocan esa superficie que está recubierta con esa película, la película se activa y es capaz de eliminar virus, bacterias y hongos. Y entonces esa fue una respuesta de nosotros como investigadores al llamado que hizo el gobierno federal cuando declaró el gobierno federal que estamos en pandemia y que nos mandó a todo mundo a casa, ¿sí?, y que hizo el llamado a las comunidades científicas y tecnológicas de proponer proyectos que pudieran mitigar los efectos de la pandemia. Mis colegas y un servidor nos dimos a la tarea de desarrollar esta tecnología, y esta tecnología en el 2020, en julio del 2020, la pudimos transferir a una empresa mexicana, y esta empresa mexicana se dio a la tarea de producir y comercializarla, ¿sí? Y es una tecnología que hoy en día pues la podemos encontrar en diferentes cadenas de servicios, supermercados, y bueno, uno pudiera imaginar, ¿sí?, que fue relativamente fácil hacer esa transferencia. La verdad no es nada fácil, es extremadamente complicado por muchas razones, desde razones de carácter cultural hasta razones de carácter de infraestructura, porque las universidades no contamos con infraestructura para poder hacer transferencias tecnológicas de manera eficiente, como puede ocurrir en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, tuvimos éxito tal vez por esta cuestión de la pandemia, pero en México todavía falta desarrollar y fomentar y fortalecer una cultura que permita que gran parte de los desarrollos científicos y tecnológicos que existen en las universidades, en los centros de investigación, realmente puedan alcanzar una transferencia tecnológica. Estamos trabajando en ello. Después de que nos dimos cuenta de las dificultades para poder llevar un producto al mercado y transferirlo tecnológicamente hablando, creemos que estamos en una etapa apropiada para que los jóvenes investigadores, las nuevas generaciones, ahora puedan generar conocimiento y que ese conocimiento, ¿sí?, sea de pertinencia social y que pueda resolver problemas. Pero también hay una brecha grande. ¿Cómo llevamos esa transferencia de tecnología? Ahí tenemos mucho por trabajar, ¿sí?, desde el ámbito académico, desde el ámbito sociedad, pero principalmente el ámbito también gubernamental. Cómo las autoridades, en colaboración con la academia y la industria, podemos acelerar esa transferencia y que eso brinde pues muchos beneficios, la gente que requiera mejores servicios de salud, ¿sí?, pero que también se fortalezcan los grupos de investigación, que también se fortalezcan las industrias, que el mismo gobierno encuentre ahí un nicho de oportunidad para brindarle a la sociedad mejores servicios y facilitar que los académicos seamos ahora sí reconocidos por las aportaciones que hacemos también a la sociedad. Y ese reconocimiento no significa le vamos a dar un premio, que ese reconocimiento signifique vamos a apostar por una mejor educación, que haya mejor infraestructura para los servicios educativos, a las universidades, a los centros de investigación, ¿sí? Y creo que eso es lo que todo científico en México añoramos.
Esos descubrimientos, esos inventos, ¿se pueden patentar? ¿Ya están patentados?
Claro, de hecho nosotros solicitamos el registro de patente en el 2020 antes de hacer la transferencia de tecnología. Sí, es un ejercicio importante, sobre todo para protección de la propiedad intelectual.
Sí, eso es extraordinario porque, bueno, pues tanto trabajo que cuesta, ¿no?, desarrollar, ¿no?, estos inventos y no patentarlas, pero bueno, la mayoría de los investigadores tratan, ¿no?, de patentar sus inventos.
Pues fíjate que uno pensaría que la mayoría hace ese ejercicio. La realidad La realidad es que muchos de esos desarrollos se quedan en los laboratorios, se quedan en las universidades sin que vean la luz. Ahora lo que queremos es cambiar esa cultura. Lo que queremos es que los investigadores vean que todos esos desarrollos sí tienen la posibilidad de conocerse, que la sociedad tenga contacto con ellos, que los conozca y que principalmente se genere una cultura científica, que la sociedad vea que es importante que un país como México desarrolle, consolide o fortalezca una cultura científica, porque mientras más ciencia y conocimiento haya, vamos a resolver los problemas, ¿sí? Y si resolvemos problemas, pues esperaríamos tener una sociedad pues con mejores servicios, ¿no? En todas las áreas, una sociedad que realmente le dé valor a la ciencia y que fortalezca su cultura científica, evidentemente pues va a tener mucha mejoría como una sociedad, ¿no?
Que salga de los laboratorios o de donde se esté desarrollando,
así,
¿no?
Es.
Para beneficio de la población.
Es correcto.
Muy bien, doctor. ¿Y cómo aplica usted, por ejemplo, sus teorías de la física con la vida cotidiana?
Mira, mucho de lo que nosotros desarrollamos, en particular en mi caso, es en el ámbito teórico, ¿sí? Pero siempre mi trabajo de investigación va de la mano con mediciones y con observaciones que se realizan en los laboratorios, con experimentos. Entonces, todo lo que nosotros desarrollamos va en la dirección de que pueda guiar, por ejemplo, a los experimentales o que pueda guiar a los tecnólogos, ¿sí? Y decir, mira, si vamos a decirlo así mundanamente, si le mueves así o le mueves asá, vas a tener un material con estas características. Entonces ya le estamos dando una guía y entonces posteriormente va el colega en el laboratorio, ¿sí? Hace las pruebas de acuerdo a lo que nosotros estamos, digamos, prediciendo y entonces puede haber dos resultados. Uno, que lo que nosotros estamos proponiendo resulte correcto, o dos, que realmente no vaya en esa dirección. Si no va en esa dirección, es para los teóricos, para nosotros, un nicho de oportunidad para mejorar, ¿sí?, nuestros modelos, nuestras aproximaciones. Pero si resulta que lo que nosotros predecimos va en la dirección correcta, entonces ya le dimos al clavo, ¿sí? Ya entendimos, digamos, el fenómeno que estamos estudiando, y si ya lo entendimos, ya lo podemos manipular. Y si lo podemos manipular, si nos va bien, podemos hacer desarrollo e innovación tecnológica. Es la dualidad que tiene el trabajo que nosotros realizamos.
¿Cómo está esto del desarrollo y la innovación tecnológica? ¿Cuentan con suficiente apoyo?
Mira, lamentablemente la mayor parte del trabajo de investigación que se realiza en las universidades y los centros de investigación es de ciencia básica. Para poder hacer desarrollo e innovación se requiere inversión. Sí, y que esos productos o esos resultados que generamos a nivel básico, sí, se puedan probar y se puedan escalar industrialmente. Si eso es factible, o para que eso sea factible, se requiere otro tipo de inversiones, se requiere otro tipo de trabajo. Por eso digo que ahí es importante el rol que pueda jugar el gobierno, la sociedad, la industria, la iniciativa privada, ¿sí? Que realmente haya la posibilidad de que se vincule la academia con la industria y que haya una vinculación sana, fuerte, con base en resultados. Yo creo que si lográramos, digamos, esa vinculación, ¿sí? Pues estaríamos hablando de que estaríamos al menos como sociedad con un impacto y una cultura científica similar a lo que podemos observar en países como Alemania, países como Japón o Estados Unidos, ¿no? Que si uno ve esa vinculación existe en esos países y lo asocia, por ejemplo, con el bienestar, con el Producto Interno Bruto, ¿sí? Pues parece ser que ahí está la fórmula, ahí está la solución para que México pues siga avanzando como sociedad.
¿Podría hacerse como una comparación, por ejemplo, como el desarrollo de las vacunas y que las farmacéuticas invirtieron para...
Exacto.
Que se desarrollara.
Exacto. ¿Se imaginan todo lo que nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido una vacuna desarrollada aquí en México, probada aquí en México? Hubiera bajado eso muchísimo los costos, pero principalmente hubiéramos tenido una vacuna antes, mucho antes, para proteger a la población. Sí, ese es un excelente ejemplo. ¿okay? Y existe en México. Hay grupos de investigación en México muy buenos que generan vacunas, ¿sí? Pero la infraestructura que tenemos en México no era apropiada para desarrollar una vacuna que combatiera el SARS-CoV-2, lamentablemente.
Muy bien. Bueno, doctor Ramón, ¿algo más que le gustaría agregar?
Pues quisiera agradecer el espacio que me brindaron para platicarles un poco acerca del trabajo de investigación que estamos realizando en esta área que tiene un carácter multidisciplinario. También quiero felicitar al campus. Me voy sorprendido con la infraestructura que tienen, con la calidad de sus investigadores, de sus administrativos. Sí, la verdad es siempre grato venir y visitar a instituciones que tienen claro que hay que seguir apostando por el trabajo de investigación. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias, doctor Ramón Castañeda Priego, profesor investigador de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Nos dio mucho gusto tenerlo en Eureka.
Al contrario, muchas gracias.
Esperamos vuelva pronto.
Seguro.
Bueno, gracias al auditorio de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Hasta la próxima.